Il tempo che ho messo durante il
El
viaggio
tiempo
sono
que
stati
tardó el viaje
9 mesi,
fueron de 9 meses, 9 meses y alguna semana más, desde mi país hasta Italia.
in Italia.
El viaje fue muy duro, atravesé el desierto y después me monté en una patera en Libia para llegar hasta Italia. Después me salvó en medio del Mediterráneo un barco de Save the Children que me llevó hasta Trapani. Después, en el viaje, durante 7 días, los contrabandistas nos daban de comer arroz cocido con el agua salada del mar. Yo metía la mano en ese recipiente, cogía un puñado de arroz y antes de que terminase de masticar ya se había terminado todo. Ni siquiera teníamos ganas de beber o comer otra cosa porque el sabor era horrible.
Era molto brutta, molto disgustosa.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Hoy en COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración para poner nombre y apellidos al drama de llegar a este continente, al drama de llegar a Europa. Y Lampedusa es uno de los principales puertos de llegada. Esta isla, muy pequeña, que es a la vez un símbolo de este drama de la migración. Fíjate, está mucho más cerca de Túnez que de Italia, pero claro, Lampedusa ya es Europa. La distancia con Túnez es de 110 kilómetros, mientras que la distancia con Sicilia, mirando hacia arriba en el mapa, es de 200 kilómetros. Por eso estamos aquí, los de la tarde. Fernando de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el puerto de Lampedusa, Pilar. Como tú dices, esto está en medio de la nada del Mediterráneo. Estamos a 200 kilómetros de Sicilia. Estamos más cerca, o sea, geográficamente esto es África. Estamos más cerca de Túnez que de Europa. Bueno, pues llegar aquí es relativamente fácil. Tienes que coger un par de aviones. Y nosotros llegábamos, el equipo de la tarde parte del equipo de la tarde llegábamos el sábado por la noche, con algún retraso, pero bueno, en un avión en el que, bueno, pides un café, pides una botella de agua y la única incomodidad que tienes es que vas un poco apretado con las piernas, porque los aviones cada vez los hacen más chiquititos, al menos la separación entre los asientos. Y a la misma hora que llegábamos nosotros, prácticamente llegaba un gran barco. Un barcone, bueno, gran barco para albergar a 275 personas no era un gran barco. Es un barco que habían rescatado muy cerca de las costas, más cerca de las costas de Túnez que Lampedusa. La noche era una noche mala, de bastante mar, y había un riesgo importante de que ese barco se hubiera hundido. Hubo una llamada de socorro y afortunadamente Frontex quiso, porque hay veces que no lo rescata, rescatar ese barco. Y llegó a esta pequeña isla, al muelle que tengo delante. Quien conoce bien cómo son esos viajes infernales, es un Karu, que es bueno, uno que llegó, un senegalés que llegó aquí en un bote de goma, junto a más de 100 personas. Hoy es mediador cultural, un papel esencial. He estado charlando con él. Zúncaro, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
¿Podemos empezar con tu propia historia?
Sí.
Yo llegué a Sicilia, a Trapani. Llegué directamente aquí desde Libia, directamente a Trapani.
Pero tú has hecho un largo viaje por toda África. ¿De dónde saliste?
Partido del Senegal. Atravesando Mali.
Yo partí de Senegal, atravesando Liberia y Mali, Níger, Burkina Faso, llegando a Libia. Allí estuve 2 años y medio y después de todo ese viaje, que fue muy largo, duro y dificilísimo, al final lo logramos, llegando aquí, a Sicilia, dando gracias a Dios.
¿Por qué saliste de tu casa?
Salí de mi casa porque mi padre murió y me fui para ayudar a mi madre y a mis hermanos. El viaje fue dificilísimo, pasa por lugares que nunca había visto, ver a gente que nunca lo había hecho tampoco, por lo tanto dificilísimo.
¿Cómo es el viaje? ¿Cómo es el viaje?
El viaje fue dificilísimo, pasar por lugares que nunca había visto, ver a gente que tampoco había visto nunca y hecho cosas que no había hecho, por lo tanto, muy difícil.
Pero me parece que has dicho que el sitio peor por el que has pasado era Libia. ¿Por qué?
Sí, el puesto peor era Libia porque...
El sitio peor fue Libia porque en el 2011 tuvo lugar una guerra increíble. E imagínate la guerra, la gente por la calle, los delincuentes también por la calle, todo un caos. Fueron de los años más difíciles, los de Libia.
Que he afrontado más dificilísimo en Libia.
¿Ha sufrido la violencia?
Digamos que sí, pero no demasiado. Durante el primer año sí, en alguna ocasión.
El primer año sí.
¿Has tenido que pagar mucho a la mafia?
No, he pagado.
Pagué solamente una vez, después que me secuestraron. Querían que les pagara, les pagué 400 denaros.
400 dinar.
Que son...
Serían 400 o 200 y pico.
¿Cuánto si debe pagar per prendere il barco e arrivare a Lampedusa o arrivare a Sicilia? ¿Cuánto hay que pagar?
He pagado 800 dinaros.
Pagué 800 denaros. Depende también de la gente que conozcas en Libia. Puedes pagar más o menos. Todo depende.
Depende.
¿Cómo has vivido la travesía, cruzar el mar?
El traversamiento ha estado tres giorni.
El viaje fueron durísimo. Tres días en el mar durísimos. Tres días son demasiados. Por lo tanto, si un día estás sentado, sin respirar, sin moverte, es difícil. Imagínate tres días sin comer, es muy difícil.
Es difícil.
¿Por qué no se come, por qué no se bebe cuando se hace el viaje?
Porque no podemos portar
cosas. Porque no podemos llevar cosas que pesen en la barca. Si llevamos cosas que pesan junto a nosotros, cuando estamos allí, la barca se puede hundir sola.
¿Tú tenías miedo?
No
tenía miedo porque si pienso en el coraje de haber dejado a mi madre y a mis hermanos, dejo siempre el miedo atrás.
¿Habéis tenido problema en la travesía o ha sido una travesía tranquila?
Sí, tuvimos un poco de problemas porque yo, la verdad es que hice dos viajes.
¿Por qué dos viajes?
El primero con la patera y tuvimos que volver. Y después de tres días volvimos a la mar.
Eres un hombre con corajes. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto?
Tenía 16 años.
Cuando tú llegaste a Sicilia, ¿había algún barco que te rescató?
Llegué con un barco pesquero, con una barca de goma.
250 kilómetros con una barca de goma.
Sí. Con una barca de goma habíamos arriesgado.
Sí, con una barca de goma, una barca neumática. Nos arriesgamos mucho porque con 113 personas a bordo, durante tres días estábamos casi al borde de la muerte.
¿Pensaste que la muerte estaba cerca?
Yo pensaba siempre dos cosas. O llego o muero. Eso ya lo pensaba antes de partir.
Prima que parto.
La sensación física, hace frío, hace calor, el hambre, cómo se siente la sed.
Cuando estás dentro del mar, la fame, pues la dimentica.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas. Esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí, cómo puedes salir de esta situación, porque te giras y no ves a nadie. Te giras y no ves a nadie de tu casa. Solamente ves el mar. No ves a nadie más. Solamente piensas en cómo puedo salir de aquí. No en si tienes sed o hambre. Después que sales de ahí, empiezas a pensar ya en el hambre. Entonces sí hay dolor. Ya tienes dolor. Piensas en todo. Pero en el mar es otra situación.
Es una otra situación.
Ayer estuviste con gente que acababa de llegar. ¿Cómo estaban?
Sí, he estado...
Sí, la gente llegó de Libia y de Túnez.
Hay gente que arriba de la Tunisia.
Cuando hay uno que llega y está sentado donde yo estoy, ¿tú qué haces?
Yo... Prima vengo.
Yo primero vengo, les hacemos sentarse en grupos, como han venido, por grupos, les explicamos cómo es el centro, respetando las reglas, les damos a de comer, les damos vestidos, les hacemos ir a otro edificio, después vuelven y sacan sus huellas digitales, escriben sus nombres y apellidos y después ya los transfieren a todos a otros centros en Italia.
¿Todas las mujeres que llegan han sufrido violencia sexual?
Las hay.
¿Tutti?
No, todas no, pero las hay.
Esta es una herida enorme.
Digamos que sí, porque una que hace un viaje por un sitio que no conoce, he sabido muchas historias así.
La gente que llega aquí consigue hablar con su familia, ¿qué es lo primero que le dicen?
Muchos no les cuentan
todo lo que ocurre aquí, porque uno que hace este viaje no quiere meter presión a su familia, porque ya sabe que el padre o la madre se preocupan de su hijo y les dicen que están bien y no cuentan nada más. Para no hacerles pensar a la madre ni meterle presión al padre.
Para no hacer pensar a la mamá, no hacer presión a papá.
¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, molto.
¿En qué sentido?
Porque yo, arrivando aquí en Italia...
Cuando llegué a Italia no hablaba italiano, no tenía un trabajo, no tenía ni siquiera documentos. Me gusta estar en Lampedusa porque llegan los inmigrantes, llegan muchas situaciones diferentes y uno que ha pasado por aquí les quiere ayudar, porque al hablar la lengua los entiendes porque has salido antes que ellos, porque tienes otra mentalidad. Los tienes que integrar y somos nosotros los que los integramos. Somos nosotros los que les decimos, tenías que haber hecho esto o lo otro, tienes que hacer esto ahora. Estamos aquí con la Cruz Roja gracias a nuestro comportamiento, por lo que ellos tienen la oportunidad como la tuvimos nosotros, por lo que se lo tenemos que explicar todo mejor.
Bellísima la tu historia, ¿eh?
Gracias.
Tanti auguri.
Gracias mille.
Es Súncaro, que tiene 26 años, el pelo largo hasta los hombros con rastas, tiene perilla, tiene un pendiente brillante en una oreja, tiene marcas en las manos también y en la cara de viejas heridas y pulseras con los colores de su país, de Senegal. Bueno, por cierto, las imágenes que hoy te estamos contando las tienes, cómo no, en cope.es, también en nuestras redes sociales, las de La Tarde, entre otras en @latardecope. Fernando, me preguntaba yo, este último barco que ha llegado este fin de semana que nos estabas contando, ¿cómo supisteis que iba a llegar a la isla?
Pues mira, Pilar, hay una serie de ONGs, en concreto yo ahora mismo tengo abierta la cuenta de Twitter de X de una ONG alemana, que reciben las llamadas de urgencia por parte de los migrantes. Si hay un barco que está con dificultades, pues hacen saber que necesitan ayuda y esas ONGs se movilizan. Enseguida supimos, la tarde del sábado, tarde-noche, que ese barco que había sido rescatado había salido de Libia y que, bueno, lo habían traído hasta aquí porque estaba en dificultad. Uh-huh. Mientras estábamos charlando con Súncaro, precisamente, pues aparecieron un grupo de menores, a los mayores ya los habían llevado a Palermo, se los llevan ahora mismo enseguida, para que no haya mucho lío en la isla, aquí en Lampedusa, y llegó una ambulancia al centro de acogida y de internamiento, donde están los migrantes, y bueno, nos enteramos, porque le hacen otro reconocimiento, nos enteramos que alguno venía de Bangladesh, Pilar.
¿De Bangladesh?
De Bangladesh. Imagínate, sí, de Bangladesh. O sea, hay gente que viene de África subsahariana, pero también hay asiáticos. Hoy el mar aquí en Lampedusa, porque tenemos un poco viento, yo diría que es viento de levante o de sureste, ¿sí? El mar está bastante picado. Hace mucho calor porque aunque estemos a final de octubre, pues aquí en realidad geográficamente estamos en África. Esta es una isla que vive fundamentalmente del turismo. La pista de aterrizaje, bueno, la pista de aterrizaje es más larga que el pueblo. O sea,
el pueblo es bien pequeño, ¿no? Claro.
El pueblo es pequeñito. Yo creo que ya nos conocen y nosotros yo ya he visto caras varias veces. Estoy por saludarlos. Lillo es un voluntario que trabaja en un colegio, no es profesor, es administrativo, es un tipo estupendo, formidable. Y que cuando reciben un aviso de que llega un barco, como también nosotros nos acabamos enterando, pues él acude al espigón que tengo delante a auxiliar en el primer momento a los migrantes. Esto es lo que me cuenta. Tú haces el voluntario para los que llegan. ¿Cómo llegan?
Yo soy un voluntario que con frecuencia voy a acoger los chicos que acaban de llegar a Lampedusa. No es bonito hacer este tipo de voluntariado.
E non è bello fare questo tipo di volontariato perché non è bello nel senso di
Porque cuando llegan las personas ves en qué estado están. ¿En qué estado llegan? No se pueden mantener en pie, no pueden sonreír después del viaje de la esperanza. Este es un viaje muy muy feo, muy malo. Ves llegar a gente que ha estado en la guerra de Libia.
Con ustioni di ¿Por qué dices que es un lager?
Perché lo sappiamo tutti.
Porque lo sabemos todos. Porque en Libia sabemos cómo los tratan. Las personas vienen, están detenidas en el lager y luego consiguen embarcarse y llegan a una situación realmente desastrosa. Tienen necesidad en ese momento de afecto, de abrazos. No tienen la fuerza de estar en pie.
Porque realmente no tienen la fuerza de estar en pie.
Tú estás acostumbrado, no te afectará mucho recibirlos.
Sí, es vero.
Estoy acostumbrado. Intento hacerme el fuerte porque si me hago fuerte, puedo hacer fuertes a las personas débiles que llegan. Pero si yo me debilito, ¿qué sentido tiene darles así la bienvenida? Acogerlos así por primera vez.
¿Qué senso ha dar la prima accoglienza?
¿Alguna vez te ha pasado que has llorado?
Certe volte sí,
algunas veces, porque cuando llegan, cuando están allí y ves el estado en el que llegan, te cuesta comprender cómo hoy, en el 2023, esta gente puede viajar con esos barcos en ese estado tan malo. Te corren las lágrimas por los ojos.
Y no es de extrañar, ¿no? Escuchando, por ejemplo, la historia de Súncaro. Por cierto, Súncaro, al que escuchábamos hace un momento, salió de Libia. El último barco que ha llegado a Lampedusa también salió de Libia, pero sin embargo, ahora salen más barcos desde Túnez, porque allí están fundamentalmente en este momento las mafias. Casi 28.000 personas han partido desde allí solo en los 6 primeros meses de este año 2023. Mira, Banja es de Camerún, él tiene 41 años y acaba de salir de la cárcel de Túnez, donde ha estado más de un mes por no tener papeles. Ha dejado atrás a su mujer, a sus tres hijos, con los que habla cuando puede por Facebook.
He tenido muchos amigos y algunos se han quedado en el mar y nada se sabe de ellos hoy. Y otros han tenido la suerte de poder cruzar a España o a Italia. Depende también de la actuación de la Cruz Roja Española. Si te localizan, te recogen.
Bueno, si Banja lo consigue, si consigue el dinero para coger un barco, le espera una travesía, como estamos contando, de entre 3 o 4 días. Aunque lo vivido hasta ahora para él también ha sido tremendo. Tan tremendo que incluso se plantea volver a casa, Fernando. Y es que esto es muy duro, ¿eh?
Es duro, sí señora, es duro. Estamos haciendo hoy en COPE, un especial dedicado a la inmigración. Estamos en los puntos clave de las rutas de la migración. Los de la tarde estamos aquí en Lampedusa, que es un punto esencial de la ruta del Mediterráneo central. Los barcos salen de Túnez o de Libia. Algunas embarcaciones llegan a Canarias. Algunas salen desde Senegal. Ahí está el director de la Linterna de COPE. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Desde Embur, al sur de Dakar, en Senegal.
Cuéntanos, Ángel.
Hola, Pilar.
Hola, Ángel. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¿Se ve cómo parten, se ven los cayucos que después aparecen en Lampedusa, donde estábamos en la tarde?
Mira, los cayucos en Lampedusa no. Se ven los cayucos que llegan
a Canarias.
Estamos,
claro.
Claro, estamos enfrente, por así decirlo. De Lampedusa salen los de Libia, Túnez. Desde aquí salen hacia Mauritania, el Sáhara, y luego atraviesan el Atlántico hasta Canarias. Se ven a cientos, si no a miles, los cayucos esperando a que se carguen de chavales, la mitad de los cuales, pues muy posiblemente, y no exagero, no lleguen a ningún sitio. Se los coma directamente el mar o desaparezcan en las cárceles de Mauritania o de Marruecos. Y ellos desaparezcan porque sus madres son las primeras que se tiran llorando años y años después de gastarse los 500 euros que han conseguido ahorrar en toda su vida, 500 euros, para mandar al hijo mayor a Europa a que envíe remesas. Mira, he estado hablando con Omar. Omar probó esa locura, llegó a España, regresó a Senegal y ahora se dedica, como has contado tú en gran medida, Fernando, a mediar, a intentar convencer a la gente para que no salga. Y él me habla de lo imposible que es calcular el número de muertos. Se pone la piel de gallina. Escucha.
Los datos que manejamos nosotros es que hay 11.000 senegaleses que han logrado entrar en España este año. Senegaleses que han salido desde aquí. En cuanto a las cifras de las personas que no llegan, desaparecidos, muertos, personas que están en prisión, es muy difícil acceder a esos datos. No tenemos datos oficiales, por lo que es complicado hacerse a la idea del tamaño del asunto al que nos enfrentamos. Podemos estar hablando de unos 2.000 desaparecidos este año, pero como te digo, es una aproximación. Seguramente las cifras serán superiores.
Los emigrantes perdus son infinitamente muchos más que esos 2.000. Aquí los cuentan por barrios. La emigración se organiza por familias, por vecindarios, por amiguetes. Se juntan 50, se meten en un cayuco y se piran hacia el noroeste. Si no regresa ninguno, es que los 50 han caído en el Atlántico. Así se cuentan y así es la historia. Es terrible, chicos.
Buah, ¿y se conocen todos los que van en cada cayuco, entonces?
No todos, en muchos casos sí. Aquí es muy curioso porque es verdad que las mafias funcionan, faltaría más. Claro, a esto no les ves, a estos hijos de perra. Pero las mafias funcionan, pero funcionan más los colectivos. Aquí las propias familias mandan a los hijos mayores y son ellos los que luego se dedican a enviar remesas. Los mandan y los rechazan si fracasan. Es muy impresionante eso también. Se calcula que el 10% del PIB de Senegal, y esto es un país avanzado en África todavía, el 10% del PIB son remesas que llegan desde Francia o desde España. Imagínate. O sea, el 10% de la economía española es el turismo. El 10% del PIB de Senegal son las remesas que llegan de fuera.
Ya.
Por lo tanto, la gente envía a sus hijos para que manden dinero, con eso subsisten, y si el hijo no llega, en muchos casos, hasta la familia lo oculta para no caer en vergüenza o el hijo ser repudiado. Es impresionante.
Pues Ángel,
De ahogarse, estás estigmatizado por haber llegado.
Absolutamente. Y luego la sensación, Fernando, que te lo contarán allí los propios, que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, por pura bomba demográfica, esto no ha hecho más que empezar. Y mientras estamos con Puigdemont y con el PNV y con el canalla de Otegi y compañía, nos damos cuenta de que el mundo está cambiando a nuestro alrededor a una velocidad increíble y no queremos darnos cuenta. Esa es la sensación que tengo aquí.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias. Te escuchamos a partir de las 7 con todo lo que nos tengas que contar desde ahí, que ya vemos que es muchísimo también desde Senegal. Gracias, Ángel.
A vosotros,
Espósito. Hasta luego. Adiós. Chao.